Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bien hallados en la sintonía de la cadena COPE en la provincia de Valladolid. Recuerda los puntos del dial en los cuales nos puedes localizar a través del 882 si eliges la onda media, 104.5, 101.2 si lo haces a través de la FM. También puedes hacerlo a través de la web en cope.es/Valladolid, emisión en directo, y a través de nuestras aplicaciones para smartphone, la de Apple y la de Android, la de COPE y la de Tiempo de Juego. Estamos dispuestos a acompañarte en esta jornada de martes, día 24 de noviembre, jornada en la que el Real Valladolid ha vuelto al trabajo. Se cambió la planificación semanal, el día de descanso fue ayer, un día en el que Miguel Ángel Portugal ha vuelto de nuevo con esa disminuida plantilla que se le está quedando entre lesiones, descansos programados y ausencias, y donde todo el mundo elucubra para saber con qué once inicial va a contar el técnico del Real Valladolid de cara a la próxima semana. El domingo a las 12 en Lugo, un partido en el que el Real Valladolid no va a poder contar ni con Samuel, 5 amonestaciones, ni con Rodri, el mismo motivo, cumple ciclo, y más que previsiblemente sin Marcelo Silva, porque el jugador uruguayo del Real Valladolid tiene que acumular o tiene que cumplir un partido de sanción, a no ser que el comité de competición haga caso a las alegaciones al acta que presenta el Real Valladolid. Lo que vamos a hacer nosotros es buscar rápidamente una primera pausa y enseguida abordar todos los detalles en este Deportes COPE de hoy martes.
Deportes COPE Valladolid.
Estar informado.
¡Queremos el catálogo! ¡Queremos el catálogo!
¿Pero qué dicen los niños?
Pues que vayamos a Justo Muñoz a recoger su supercatálogo de juguetes. Nosotros los juguetes siempre les elegimos en Justo Muñoz. Tienen de todo, son de confianza.
¿Y por sus precios? Pues vamos todos a Justo Muñoz a recoger el supercatálogo ese y a ver oportunidades.
Ya sabes, Justo Muñoz Juguetes en Teresa Gil 24, Paseo de Zorrilla 90 y Río Shopping.
¡Los juguetes siempre en Justo Muñoz!
Casi medio siglo después te seguimos contando los partidos del Real Valladolid. La temporada del ascenso en el 882 de Onda Media, en cope.es/Valladolid y en nuestra aplicación para móviles. Domingo 29 de noviembre, desde las 11:30 de la mañana, Club Deportivo Lugo, Real Valladolid. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Restaurante Pedro Olivar, Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma, Bar Cervecería El Sardinero, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, La Comisione, Isframi Sistemas de Seguridad, Restaurante Jero, Bar La Sepia, Trabajos de Altura Eurovertical, Mubesa Taller Multimarca y Comercial Ulsa. En el 882 de Onda Media, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles.
En Audi Valladolid Wagen ya tenemos el nuevo Audi A4. Y para celebrarlo ofrecemos toda nuestra gama, con unos descuentos de entre 2.500 y 5.500 euros según modelo. Ven a Audi Valladolid Wagen a conocer el nuevo A4 y aprovecha los descuentos especiales en toda la gama. Valladolid Wagen, cerca de ti.
Sea cual sea tu modelo de vehículo, en Mubesa nos encargamos de su reparación y mantenimiento. Mecánica, chapa, pintura, pre-ITV, lo que necesites, lo tenemos en Mubesa. Y ahora puedes probar la nueva gama Infiniti. Además, somos especialistas en Mercedes-Benz. Mubesa, calle Nitrógeno 1, Polígono San Cristóbal.
¿Qué harías si te tocara el gordo de la lotería de Navidad? Participa en el concurso El Día de Mis Sueños a través de Facebook y Twitter y podrás ganar uno de los 100 décimos del número 19.773 que el Día de Valladolid regala. Con el patrocinio de Lauki, Río Shopping y Caja Rural Zamora. El Día de Valladolid, 15 años contigo.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Y 25 minutos. Luego, naturalmente, hoy martes repasaremos con Miguel Ángel Torres toda la actualidad del mundo del rugby, con incluso alguna llamada de atención que hoy quiere hacer en su sección por la infraestructura que dejó bastante que desear el pasado fin de semana en cuanto a instalaciones municipales, Pepe Rojo, en ese partido entre el Brac Quesos Antepinares y el Timisoara Saracens. Pero vamos allá con lo que ha sido hoy ese entrenamiento del Real Valladolid. Por cierto, antes decía 101.2 Cope Iscar, el torneo internacional de baloncesto cadete ya está en marcha y se presenta el próximo martes, el día 1, a las 11:30 de la mañana en el Palacio de Pimentel, sede de la Diputación Provincial de Valladolid. Allí estaremos, te lo contaremos, porque es uno de esos eventos que habitualmente también significan para nosotros un poco el pistoletazo de salida para la actividad deportiva navideña. Recuerda el Puente de la Constitución, el día 5 a las 6 de la tarde el Real Valladolid va a recibir al Alavés, el día 6 se juega el derbi de rugby, esos días más el 7 y el 8 se juega el torneo internacional de baloncesto cadete Villa de Íscar, donde naturalmente la COPE va a tener una presencia predominante y protagonista. Esta mañana descanso programado para dos jugadores, Álvaro Rubio y Juan Villar. Los lesionados, tanto, bueno, en este caso Eric Moreno, estaba ausente. Había jugadores entrenándose por obligación, pero que no van a poder estar dentro de los planes, al menos de momento, de Miguel Ángel Portugal de cara al partido del próximo domingo en Lugo, en el Ancho Carro. Hablamos de Samuel, 5 amarillas, de Rodri, que también cumple ciclo, y de Marcelo Silva, a día de hoy sancionado hasta que no se pronuncie el comité de competición. Va a ser complicado que el comité de competición se pronuncie a favor de Marcelo Silva, dado que la redacción del acta interpreta que fue de una forma temeraria con la que se empleó Marcelo Silva ante Merino en la jornada del pasado fin de semana, en el partido contra Osasuna. Sin embargo, también va a haber alegaciones al acta por parte del Club Deportivo Lugo, cuyo delantero centro Caballero también tuvo que abandonar el terreno de juego, el del Real Club Deportivo Mallorca, antes de tiempo, por doble cartulina amarilla. Lo que ocurre es que es meridianamente claro que la segunda cartulina amarilla sobra. No tienes razón de ser el hecho de que el árbitro le haya mostrado esa segunda cartulina amarilla al jugador del Lugo, con lo cual quizá el comité de competición ahí sí pueda entrar de oficio, y si no, quizá lo haría el de apelación. Vamos a ver si por equilibrar el efecto de Caballero puede arrastrar al de Marcelo Silva, aunque insisto, no he visto todas las tomas que se han podido ofrecer, pero no hay una toma, una prueba videográfica meridianamente clara como sí la hay con Caballero para que el jugador uruguayo del Real Valladolid sea exculpado de esa segunda cartulina amarilla. Como decíamos, esta mañana la principal novedad con las ausencias ha sido la retirada prematura por parte de Johan Mojica del trabajo. Se ha retirado antes de tiempo en compañía del doctor López Moreno, con lo cual Johan Mojica a partir de hoy constituye seria duda de cara al partido del próximo domingo también, con lo que el técnico quizá tenga que buscar, ya contando con Mario Hermoso, la posibilidad de que Guzmán, que para mí se ganó con creces el pasado fin de semana ser titular en Lugo, esté como esté Mojica, y ya voy a añadir que al 75% de lo que hizo ante Osasuna, Guzmán aportaría más que Mojica ahora mismo. Vamos a ver si se recupera ya, se limpia mentalmente, se olvida de la selección, se olvida de las coreografías y se centra en lo que se tiene que centrar el jugador colombiano del Real Valladolid, que de momento no parece esté dando ese paso al frente que se supone tiene que dar para conseguir con autoridad hacerse con el puesto. Tendrá que buscar también un central. Juanpe parece definitivo. Entre los candidatos están los chavales del filial. Hoy ha trabajado Cristian. También puede hacerlo David Timor, que retrasaría su posición. Vuelve André Leao después de cumplir el partido de sanción. El jugador portugués podría acompañar o a Tiba o a Álvaro Rubio en la medular. Óscar parece absolutamente recuperado. Y Alfaro también está ya absolutamente al 100%. No va a estar Rodri y la duda está en saber con qué tipo de sistema va a jugar Miguel Ángel Portugal en el Ancho Carro. Si va a intentar generar desde atrás, con lo cual Alfaro tendría todas las posibilidades de ocupar la vanguardia en el campo gallego, o si va a intentar generar por bandas y tener un rematador, con lo cual Diego Rubio debería, si es que es un jugador que interesa finalmente, ser el titular. Yo supongo que es un jugador que sí debe interesar, más que nada porque se le ha firmado por 4 temporadas. Estamos hablando de que el único jugador que ha llegado en propiedad este pasado verano en el mercado, 4 temporadas, es un jugador que ahora se evalúa si vale o no vale para jugar con el equipo, lo que me parece más temeridad todavía que la redacción del acta de Pérez Payas el pasado domingo. Pero como decíamos, Alfaro, Alejandro Alfaro, el jugador andaluz, el jugador onubense que parece que ya se ha olvidado de la lesión, de las antiguas y de las actuales, y que ya está contento con su reincorporación en el grupo.
Contento de estar de vuelta, esperemos que sea la última, la definitiva, y que pueda estar ya toda la semana con el grupo. Y bueno, personalmente contento por la vuelta, apenado por la derrota y por el partido como se dio, pero bueno, contento de estar ya con el grupo y de poder ayudar a mis compañeros. Sí, toquemos madera, ¿eh? Porque bueno, ya hemos recaído de esta última lesión y bueno, esperemos que sí, que sea la última. Y ya te digo, yo creo que ojalá el cupo de lesiones ya se me haya agotado desde que llegué aquí, porque bueno, ha sido bastante y bastante tiempo y no estoy acostumbrado, y ojalá sea el último y ya pueda estar toda la temporada y tener continuidad, que es lo que quiero. Sí, bueno, no es que se te pase, al fin y al cabo son lesiones y las lesiones te mantienen fuera, y bueno, siempre tienes el miedo a otras recaídas, a ver por qué me está pasando a mí esto cuando no me ha pasado en toda mi carrera ninguna lesión, y ahora una rotura, una cosa de esta, una recaída. Al final te planteas muchas cosas y tienes muchas dudas, mucha incertidumbre, y bueno, pero ya después de 10 días con el grupo y eso, ya yo creo que estoy contento y estoy olvidado de la lesión y centrado en el grupo.
Ante la posibilidad de jugar o no jugar como delantero centro, bueno, pues Alejandro Alfaro dice que donde le pongan, como si es de portero.
Sí, bueno, yo todo lo que sea jugar me da igual jugar de portero, siempre quiero jugar, ¿no? Evidentemente. Bueno, sí que hay muchas bajas y el míster tendrá que recomponerlo de alguna manera. Hay muchos jugadores válidos para todas las posiciones y bueno, nosotros nos tenemos que limitar a entrenar, a poner las cosas difíciles al míster, y el míster después es el que decide quién juega y dónde juega. Yo estoy al servicio del equipo, al servicio del míster para jugar donde él lo crea. No, el míster sabe que yo puedo jugar muchas posiciones, porque me conoce perfectamente, sabe que puedo jugar incluso mediocampista, he jugado el año pasado, en las medias puntas, incluso arriba como jugué el domingo. El míster lo que quería era que me recuperara, que estuviera al servicio del equipo, y bueno, después dependiendo de las necesidades de un partido del equipo o las necesidades de otro día, pues el míster es el que decide al final, ¿no? Dónde juega o si juega.
En cuanto al grupo, a pesar de la derrota ante Osasuna, cree que la dinámica es buena, que es positiva, y él ve al vestuario en condiciones de afrontar el reto de intentar salir de abajo.
Bien, el equipo está muy bien, está reforzado, a pesar de la derrota, pues ustedes viste la imagen del equipo, las ganas del equipo, y bueno, venimos en una línea positiva que yo creo que hay que seguir manteniéndola. Ahora vamos a Lugo, campo complicado, entonces un equipo juega bien, y tenemos que seguir en esa dinámica, tenemos que conseguir los 3 puntos y volver a meterlo, ¿no? Esto es muy largo, la segunda división son muchos partidos y te da muchas posibilidades de reengancharte y de estar arriba.
Además, esta mañana los jugadores y cuerpo técnico del Real Valladolid, era curioso, había casi tantos miembros del cuerpo técnico hoy en el entrenamiento como jugadores. Hasta incluso uno de ellos, Julio Hernando, ha tenido que participar en uno de los ejercicios para que fueran número par, un ejercicio de fútbol reducido donde los dos porteros, tanto Bruno Varela como Kepa Arrizabalaga, estaban actuando de pivotes. Ha hecho frío y decía que todos, cuerpo técnico y jugadores, han recogido los trajes oficiales. Este año el Real Valladolid no va a viajar en chándal. Imagino que en algún viaje sí lo hará por comodidad, cuando especialmente el viaje sea largo y sea en autobús, pero ya tienen ropa oficial, tienen traje, y ya dejaremos de ver a jugadores en pantalón largo unos, en pantalón largo otros, con calzas altas unos, con calcetines bajo otros, cada uno con una marca de zapatillas, es decir, bueno, pues la uniformidad relativa con la cual se solía desplazar el Real Valladolid, muy lejos de lo que habitualmente se supone en un equipo profesional. Las 3:34, mañana nuevo entrenamiento del Real Valladolid, iremos saliendo de dudas poco a poco de cuáles son los planes de Miguel Ángel Portugal, si es que deja entrever algo, y si no, pues el propio míster, imagino que avanzará algún detalle en la rueda de prensa del próximo viernes. Como decía, 3:34, una pausa, le toca a Miguel Ángel Torres, le toca al rugby.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
La oferta aniversario de Pescados y Mariscos La Alondra ya está a tu disposición, con la calidad de siempre. Hasta el 28 de noviembre tienes la oportunidad de tu vida para comprar gambas, langostino, cigala, bogavante, pulpo. Recuerda, del 24 al 28 de noviembre ven a conocer las promociones de Pescados y Mariscos La Alondra en Parque Sol Amadeo, área 7, en Estadio 3 y en el Mercado del Val, puesto número 3.
¡Corre! ¡Ven rápido! No te pierdas la semana Black Friday de Skoda. Del 23 al 29 de noviembre, descuentos de hasta un 39% en 800 unidades. Repetimos, hasta un 39% en más de 800 vehículos. Solo hasta el 29 de noviembre. Segauto 2000, tu concesionario oficial Skoda para Valladolid. Carretera Danero Gijón 194, Zaratán. Teléfono 983-362977.
Cuando visitas Comercial Ulsa, lo único que nos sorprende es cómo no se nos había ocurrido antes el escaparate del suministro industrial, protección y vestuario laboral. Ofertas en catálogo digital ulsa.es, donde encontrarás lo que necesitas. Herramienta, abrasivo, soldadura. Visita nuestra tienda oficial Heli Hansen. Comercial Ulsa, calle Helio 7, polígono de San Cristóbal.
Casi medio siglo después te seguimos contando los partidos del Real Valladolid. La temporada del ascenso en el 882 de Onda Media, en cope.es/Valladolid y en nuestra aplicación para móviles. Domingo 29 de noviembre, desde las 11:30 de la mañana, Club Deportivo Lugo, Real Valladolid. Y todo gracias a Bodegas Sinforiano, Restaurante Pedro Olivar, Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma, Bar Cervecería El Sardinero, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, La Comisione, Istrami Sistemas de Seguridad, Restaurante Jero, Bar La Sepia, Trabajos de Altura Eurovertical, Mubesa Taller Multimarca y Comercial Ulsa. En el 882 de Onda Media, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles.
¿Y esa camiseta tan chula de Justo Muñoz?
Me la dieron gratis el otro día en la tienda de Teresa Gil.
¡Cómo mola! ¿Y eso?
Pues mira, en Valladolid, las zapatillas de deporte de primeras marcas, al mejor precio siempre en Justo Muñoz. Y resulta que ahora, en la tienda de Teresa Gil, por la compra de cualquier zapatilla, te llevas gratis una camiseta de deporte.
¡Pues voy corriendo!
Las zapatillas al mejor precio en Justo Muñoz.
Bar La Sepia en Valladolid. Solo de oír su nombre, mira, Bar La Sepia. Ya me apetece pedir una. Por su calidad, su sabor y además también la puedo llevar a casa. Y no olvides, además hay pulpo, lacón, rabas. Oye, ¿vamos ya a La Sepia?
Bar La Sepia en Plaza de la Rinconada 9, en Hernando de Acuña 31, Parque Sol, en Río Shopping y muy pronto en el local de siempre, en Calle Jesús.
Sweet love, sweet chariot, coming for you.
Venga, vamos allá, un poquito más de 20 minutos para las 4 en punto de la tarde y hoy aquí en COPE nace el espíritu navideño. Hoy en COPE es Navidad porque Miguel Ángel Torres viene repleto, rebosante de paz, amor y fraternidad. Hoy Miguel Ángel Torres de aquí va a salir con muchísimos más amigos de los que ha entrado, que ya son legión, ¿eh? Al menos dos más te vas a llevar. Hola Miguel Ángel, muy buenas.
Buenas, Juan Carlos, pero eres malo como tú solo.
¿Por qué soy malo? Eso dice mi mujer, no entiendo por qué.
Pues mira, coincido en el gusto con tu mujer.
Sí. Hombre, espero que solamente coincidas en el gusto con mi mujer para eso.
Sí, sí, sí. No, bueno, pues ahora hablaremos por qué.
Ahora hablaremos. Sí, primero vamos con lo deportivo. Hay que decir que se vivió una emocionante tarde y muy fría tarde de rugby el pasado sábado en los campos de Pepe Rojo. Que quizá a las 4 de la tarde a mí se me antoja una hora un pelín temprana para un evento de ese tipo. Que la gente estaba a medio camino entre la digestión y pensar en el Real Madrid-Barcelona, pero que lo que se vio mereció la pena, que los incondicionales allí estabais todos y que al final se demostró pues que hay un escaloncito y medio, ¿no?, entre el BRAC, Quesos Entrepinares, y el Timisoara Saracens. Aunque durante la primera parte yo albergué esperanzas porque sí dije, si con el viento en contra hemos sido capaces de plantarles cara tan a lo chulo como hemos hecho, con el viento a favor a lo mejor somos capaces incluso de darles un susto, pero administraron mejor ellos el viento que nosotros.
Es curioso, coincido en todo contigo, excepto en lo del escalón y medio. Fíjate que yo fui el que te dije aquí, ¿qué posibilidades tenemos de victoria? A tenor de lo que yo había visto en la página web. Y te dije, escasas, muy pequeñas, lo veo chunguísimo porque esta página web con 14 extranjeros, ese tamaño, esos kilos, el caso es que luego el partido, además de lo que has dicho tú, fue precioso, un partidazo de rugby. Ellos, la imponente presencia física era brutal, todos los aficionados estaban asustados.
Era tremendo.
Tremendos, de verdad. O sea, ya no solo es que hayan jugado 8 tipos el Mundial, que 4 de ellos hayan sido titulares, es que lo que me llamó la atención es que se reservaron para la segunda parte quizá los jugadores más grandes. Entonces, cuando el Quesnos empieza a hacer cambios y empieza a quitar a jugadores, en teoría titulares, y sacar los segundos espadas, eran más pequeñitos, y estos, cada tipo que sacaban, salía más grande. Y así todo el Quesnos lo hizo bien. Quería decir, que me enrollo un poco, que lo que no coincido contigo es lo del escalón y medio. Hice esta introducción para decirte que pensaba que el Quesnos iba a perder de más. El Quesnos podía haber ganado este partido. Sí. Lo que pasa es que los mismos jugadores se dieron cuenta al final. Creo que a los jugadores, seguramente a Diego Merino, el técnico, ¿no? A los jugadores les pasó lo mismo que a mí. Que vieron esos vídeos, esa imponente presencia física, y quizá se amilanaron un poco y dijeron, bueno, vamos a verlas venir, a ver cómo empieza esto. Si el Quesnos sale como hizo en el final de la primera parte, desde el primer minuto, cuidado. Y creo que se ha perdido una buena oportunidad para haberse acercado, incluso, bueno, ganar. Coincido otra vez contigo en lo del viento. Es verdad que cuando hubo un ratillo, bueno, no, acabó el descanso, acabó con un 15-10, o un 10 Quesnos entre Pinares y 15 Timisoara Sarracens, muy esperanzador, porque todos dijimos, bueno, si el viento sopla así en la segunda parte, esto va a ser casi casi pan comido. Y no, es verdad que el viento bajó un poquito, pero no supieron gestionarlo. Y los jugadores del Quesnos se han dado cuenta. Gas, me han contado que está bastante triste porque él sabe que lo podía haber hecho muchísimo mejor. Quizá de dos patadas suyas que botaron, bueno, en un sitio inesperado, un bote raro, vinieron los dos primeros ensayos y los jugadores del Quesnos se han quedado con esa sensación diciendo no eran tanto como parecían, les podíamos haber ganado y sobre todo me ha gustado porque se han sentido dolidos diciendo teníamos que haber hecho más. Pero vamos, el partido fue precioso, los espectadores vimos uno de los mejores partidos que yo he visto en los últimos años en Pepe Rojo. Ni una mala bofetada, ni un... Nada.
El árbitro estaba feliz.
El árbitro italiano lo hizo bien, pero es que los jugadores se lo pusieron fenomenal. O sea, un partido digno de ver gente que no haya ido nunca a ver al rugby, por todo. Y bueno, pues esta experiencia europea, ahí está el resultado. Quesnos entre Pinares 18 y los Sarracens 36. Un equipo súper profesional. Súper profesional. O sea, el segundo entrenador, el All Black que te comenté, estaba abajo en el campo con su chaleco de aguador, conectado por radio con el entrenador, con Greiner Henkel. Bueno, súper profesionales y, bueno, una cosa muy bonita y digna de ver porque hacía tiempo que no se veía un equipo así tan, tan importante. Desde, yo creo que cuando El Salvador jugaba contra los Falcons, que fueron los últimos años, sí. O los Harlequins y esta gente.
Hay que decir que en la primera parte incluso el Quesnos estuvo a punto de conseguir un precioso ensayo con una patada de gas que le botó al revés a Guillo Mateu.
Eso
es. Fue a buscar el bote hacia adentro y la pelota como un mal conejo botó hacia afuera.
Fíjate, a principio de la segunda parte
hubiera sido un ensayo.
Un ensayazo. Sí, sí, una patada que dio por encima de la línea defensiva y botó mal. Si al principio de la segunda parte no recibe ese ensayo que metió el número 8, el internacional Burcea de los Sarracens, y el Quesnos hubiera apretado un poquito las clavijas, se podría haber igualado mucho más. Pero bueno, una jugada desgraciada, un error defensivo de los pocos que cometió el Quesnos, porque estuvieron defensivamente muy bien, y bueno, pues ahí se marcharon. Y bueno, lo que te decía, un partido precioso.
Decía Pacey al final, que fue el elegido para acudir a la rueda de prensa junto naturalmente a Diego Merino, que quizá tendrían que ver en la segunda parte abusado más de la patada larga para intentar que ellos tuvieran que salir desde más atrás, ¿no? Que les permitieron iniciar las jugadas desde demasiado arriba y eso hizo pues que a base de empujar y empujar y empujar, pues una, dos, tres, cuatro, siete veces les paras, pero la octava te arrollan.
Eso es. No supieron jugar con el viento a favor. Casi lo hicieron mejor con el viento en contra que con el viento a favor. Y un detalle último para comentarte, curioso, el Quesnos en esta liga, en la liga española, si consigue encadenar 5 o 6 fases seguidas y mover el balón de lado a lado, como vimos a final de la primera parte, nadie se le resiste en la liga española, insisto, exceptuando El Salvador, que defiende muy bien. Bueno, pues aquí hubo una jugada que duraría más de 4 o 5 minutos, balón a la derecha, balón a la izquierda, balón a la derecha, balón a la izquierda, y no se movieron de donde estaban, es decir, no ganaban un metro. Eso viene muy a las claras a decir la excepcional defensa que presentaban estos jugadores, que no solo eran imponentes en lo físico, sino que además estaban muy bien entrenados y defensivamente eran poderosísimos.
Se llevó un placaje el pobre Chulo Molina que
salió trastabillado,
¿verdad? Pero dijimos en la zona de prensa que si a cualquiera de nosotros nos hubiera pasado una décima parte de ese impacto, sí, estaríamos muy posiblemente en la ambulancia. Bueno, el resto de la jornada dejó estos resultados. Direito de Portugal 21, con bonus defensivo. Heidelberger de Alemania 24, pero me aclarabas que Heidelberger no es un club al uso.
Eso es, yo dije, o directo está muy mal o estos alemanes son muy buenos. Ya tengo la explicación. Me han contado que el Heidelberger, que es el campeón de la liga alemana, no es solo el equipo en sí, sino que es una especie de mezcla, una especie de selección alemana. Prácticamente es toda la selección alemana, es decir, el Heidelberger ha cogido jugadores de otros equipos. Ajá. Entonces, claro, ese resultado, han ganado de 3 en Lisboa.
Otro partido que se jugó, Fiamme Oro de Roma 19, Mogliano 0. Y Rovigo de Italia ante el Royal Kituro de Bélgica, pues fíjate, aplazado por la alerta 4 antiterrorista en Italia, un equipo belga era un caramelo y Italia estaba seriamente amenazada porque la ciudad de Rovigo está al norte del país, con lo cual, bueno, pues no era quizá ni el día ni el... Yo no soy partidario de esta decisión, aunque yo entiendo que si tú eres aficionado del Rovigo o Rovigo, lo último que haría sería llevar a tu hijo a ver ese partido de rugby.
Sí.
Es mi opinión. Y yo es lo último que haría, llevar a mi hijo a ver ese partido de rugby, igual que lo último que hubiera hecho hubiera sido llevar a mi hijo a ver el Alemania-Francia de fútbol o el Bélgica-España.
Además, en Rovigo es donde va a jugar el Quesos Entre Pinares. Sí. Es una ciudad que creo que está a unos 30 kilómetros de Venecia, en una zona súper turística. Y bueno, pues esperemos que todos estos acontecimientos se acaben y se pueda disputar el deporte como debe ser.
Después se entrenaron las selecciones absolutas femeninas de España y de Escocia para al día siguiente dirimir un partido en el cual aquí sí que me sorprendió que Escocia ganara y ganara bien.
Pues sí, yo te conté aquí que las españolas en teoría son superiores por ranking, han estado en los últimos mundiales, Escocia no, pero claro, también a pie de partido me explicaron que las españolas son todas muy jovencitas, muy nuevas, no hay ninguna de las de la selección de Seven que son las que están concentradas permanentemente, por cierto, ahora mismo en Valladolid. Entonces, además de la juventud, se juntaba que las escocesas han cambiado de entrenadora, se lo han tomado muy en serio, venían con un plantel numerosísimo. Y bueno, sobre todo me maravilló una ala que tenían, la número 11, Joyce, que metió 3 ensayos y lo estábamos viendo y tenía unos cuádrices de atleta que no podía con ellos. Cada vez que cogía el balón, las españolas no podían. Y bueno, pues un partido interesante, España 10, Escocia 34. Y si dices tú que hacía frío el sábado por la tarde, no te quiero contar lo que hacía el domingo por la mañana. Y las chicas ahí se batieron el cobre y lo hicieron fenomenal. Presencia del presidente de la federación, Alfonso Feijóo. Y bueno, pues un otro partido pues de esta serie de partidos internacionales que esperemos cada vez haya más en Valladolid.
La División de Honor vuelve el próximo fin de semana, este sábado a las 4:30 y el sábado a las 4, al haber equipos vascos de por medio que son muy de sábado por la tarde, los dos equipos de Valladolid se medirán a sus rivales en la tarde del sábado. 4:30, Silverstone El Salvador ante el Guecho y a las 4 el Guernica recibe al Quesos Entre Pinares. Solo pido una cosa, que no llueva el viernes.
Sí. Porque ya conocemos cómo es el campo de Guernica.
Habremos pasado los dos equipos de Valladolid por allí, por Landaretoki, con el campo seco.
Sí, bueno.
Lo cual es un dato, ¿eh?
Es muy importante jugar allí con campo relativamente seco, eso es.
¿Pero qué pasa? ¿Que no tiene pozos freáticos que emerge del subsuelo?
Pues mira, que está a 5 metros, pero cuando te digo 5 metros, de un río que hay allí, el río que pasa por la localidad de Guernica.
El campo del Santo Benia también.
Sí, bueno, pero el campo de Santo Benia, desde ahí hasta el río Pisuerga, hay mucha altura, pero es que este están al lado. Entonces, pues yo creo que esto es un poco como cuando estaba aquí la hípica de Valladolid.
Sí, que sube el nivel del agua.
Que sube el nivel de agua y aquello se encharca de una manera brutal, sí, sí.
Bueno, pues ahora ya, con 12 minutos, vas a tener suficiente con 12 minutos.
Y más.
Para comentar. Bueno, queremos llamar la atención. Valladolid fue protagonista de una competición europea el pasado sábado y se nos escaparon algunas cosas que Miguel Ángel Torres, por su condición de detective, sí consiguió resolver. A mí hubo una cosa que no se me pasó. La primera, la sala de prensa estaba cerrada cuando acabó el partido. Tanto el capitán como el entrenador tuvieron que esperar junto a los medios, que por mí no me preocupo, me preocupo por ellos, para que tengan que acceder a la sala de prensa. Pero hete aquí cuando entramos en la sala de prensa o el local acondicionado como tal, que primero, había dos sillas.
Tres sillas.
Tres sillas, da igual, tres sillas. Con que tengan los protagonistas, a mí me vale. Y luego no había electricidad, no había luz.
Estábamos a oscuras.
Tuvo que, incluso bromeábamos con las linternas en los teléfonos móviles, decíamos, fíjate, parece un concierto de Alejandro Sanz esto. Bueno, pues gracias a los compañeros de televisión que llevaban antorcha en su cámara, se pudo hacer la rueda de prensa, porque si no nos hubiera tocado salir fuera para vernos la cara, por lo menos. No había luz.
Efectivamente, con la imagen que da eso para la ciudad de Valladolid, porque aquí no estoy hablando ni el BRAC Quesos Entre Pinares como organizador del partido. El BRAC Quesos Entre Pinares utiliza sus instalaciones, que son las del Ayuntamiento de Valladolid. Yo me he hartado a decirte aquí
Eso, perdona, Miguel Ángel, eso es alguien de mantenimiento que se le olvidó subir el magneto. O sea, hacer clac en un interruptor.
No, es que el problema es que yo creo que va a más. Y te explico por qué. Me he cansado de decir que Valladolid tiene las mejores instalaciones de rugby de España. Y no es porque lo diga yo, porque es que es así. Tenemos una zona de prensa que no la tiene ningún otro estadio en España. Incluso tenemos a la de prensa, que es un poco cutre, que está un poco vieja. Vale, pero la tenemos. Es cierto que había tres sillas. Creo que al Ayuntamiento de Valladolid no le cuesta nada conseguir 5, 6, 10 sillas para la gente que va allí a hacer la rueda de prensa, para los compañeros de los medios.
Por lo menos para los que tienen que escribir.
Correcto, y se tienen que sentar. Eso ya lo doy por hecho. Pero mira, que tengamos que estar esperando fuera porque había un solo empleado. Es un partido internacional. Habitualmente cuando juega el Quesos o juega el Salvador como locales, hay un solo empleado. Por cierto, nada tiene que ver esto con los empleados, que son gente súper honesta y que trabaja fenomenal y con la que los clubes se lleva de maravilla. Bueno, había un solo empleado. Al día siguiente había otro partido internacional, había tres, te explico. Uno de ellos como refuerzo para la limpieza de los desperfectos que hubiera podido haber el sábado con el partido del Quesos, pero luego durante mucho rato hubieron dos empleados y al final uno solo. ¿Qué ocurre? Como el sábado había un solo empleado, pues este no daba abasto. Era un partido con mucha gente, con muchas cosas que atender, entonces hubo que buscarle, literalmente, y mientras Diego Merino y Pace estuvieron esperando, bueno, por los medios de prensa escrita, de televisión, de la radio, en la calle. Se le encuentra, entramos en la sala de prensa y nos encontramos que está a oscuras. ¿Por qué? Pues te cuento, hace un año y medio, una cosa así, hubo unas lluvias muy fuertes en Valladolid y hubo una pequeña inundación, se llenó de agua la sala de prensa y eso afectó, como es lógico, a la corriente eléctrica. Es que creo que desde entonces no ha debido funcionar bien porque, bueno, habitualmente las ruedas de prensa tienen lugar por la mañana, que es cuando juegan los dos equipos de Valladolid. Entonces, bueno, o se hacen en la calle porque hace bueno o no hace falta luz. Pero es que esto era un partido internacional. Menos mal que no hubo que llamar a los rumanos, claro, porque nadie les entendía.
Es que el encargado de la comunicación nos preguntó que si queríamos también que avisara.
Hablar con el técnico rumano, claro.
Y ya nos pareció que entre ida, vuelta, pregunta, traducción, claro, para arriba y para abajo, pues que con lo que nos dijera Diego, que era nuestro, nos valía. Si llegan a venir los rumanos a la sala de prensa, capitán y entrenador, menuda imagen hubiéramos dado.
Pues tú fíjate, ese señor All Black, que habrá recorrido los mejores estadios del mundo, vale, sabe que es Valladolid, sabe que es una ciudad española, pero me duele, porque aquí ha jugado equipos internacionales en fútbol, en el Estadio Zorrilla, en baloncesto, con el Fórum Filatélico, en Pisuerga, en balonmano. O sea, en Valladolid estamos hartos de organizar eventos a nivel internacional. Y los clubes lo hacen muy bien. Y que tengamos unas instalaciones que son buenas y que por un pequeño mantenimiento estemos así, me parece fatal. Otro detalle, los árbitros, luego me enteré, se tuvieron que cambiar a oscuras. Y se tuvieron que duchar a oscuras. Es verdad que cuando llegaron debía haber luz, luego saltó. Bueno, pues lo que te cuento es un cúmulo de situaciones. Este árbitro era italiano, es italiano, y habrá ido allí diciendo, bueno, pues he pitado un buen partido y tal, pero vaya Ruanda, la ciudad de Valladolid.
En Ruanda he pitado.
Claro, o sea, a oscuras el árbitro. Y luego ya otro detalle que no tiene la mayor de las importancias, pero para mí la tiene. Yo soy un amante de los símbolos. Todos sabemos los símbolos son para lo que son. Algunas veces valen y otras veces no. Pero, como te comentaba, igual que cuando jugaba el Rijeka, ¿te acuerdas? En Valladolid se ponía la bandera de entonces Yugoslavia con la bandera de España. Aquí, el otro día, según llego, partido internacional, según entramos en el estadio, pienso ver la bandera rumana, la bandera española y quizá la bandera italiana, que era el árbitro. No había banderas en los mástiles. Y pregunto, oye, ¿por qué no hay banderas? La explicación es que esa sí que es peregrina. Fundación Municipal se había molestado en llevar la bandera rumana y la española, o sea, las banderas estaban allí, pero cuando llegan el viernes se dan cuenta que no hay cuerdas en los mástiles.
¿Cómo?
No había cuerdas en los mástiles. Entonces, las dejan allí y dicen, bueno, pues ya las pondrá los siguientes ya las pondrá el otro, se juega el partido y sin banderas.
¿Y siguen allí las banderas?
Y las banderas ya las habrán llevado otra vez a la sede de Fundación Municipal Deportiva, pero, por favor, que se sabía que se juega este partido desde hace meses. Espero que para el 12 de diciembre, que juega el Royal Kituro belga, la bandera española y la bandera belga estén presentes y hayamos mandado Fundación Municipal Deportiva, por favor, a alguien de mantenimiento, lo que sea, a poner esas cuerdas. Me comentaban los operarios que cuando han llegado han visto estaban rotas o sueltas, no saben si habrá sido un niño que se ha subido por hacer una golfada o simplemente el viento, que creo que en Pepe Rojo sabes que sopla de narices,
algo.
Las ha roto. Para subirte y colocar esas cuerdas no lo puedes hacer en un momento. Esos palos están encima de los marcadores, hay que subir con una escalera especial y tal. El caso es que no hubo banderas. Pero al día siguiente había otro partido y tampoco hubo banderas. La bandera escocesa y la bandera española la tuvieron que portar las niñas porque seguíamos sin poner unas cuerdas. ¿Qué cuestan unas cuerdas, Juan Carlos? 5, 10 euros. Curiosamente, esta corporación municipal se piensa gastar una pasta, creo que unos 180.000 euros, en arreglar el estadio de Pepe Rojo, que me parece bien. No arreglar, curioso.
Completar.
Completar. Van a hacer una especie de U, van a hacer una gradería más, que genial, y los aficionados del rugby estaremos eternamente agradecidos.
Que yo sigo diciendo, y se lo dije el otro día personalmente a Alberto Bustos en la presentación de este partido, a mí la grada de fondo me sobra.
A mí también.
Me sobra. Yo lo que haría sería completar la banda B, la de la
zona. Eso es, a derecha e izquierda.
Y cubrirla. O sea, el dinero que vayas a invertir en el fondo, dedicarlo para cubrir la tribuna principal del todo y lo que te quede libre de la tribuna B. Es como yo invertiría. A mí tapar el fondo particularmente no me lleva a ningún sitio porque es la zona menos solicitada en un partido de rugby.
Sí, eso es. La
habiendo
gente,
sitio en las bandas.
La gente le gusta estar en las bandas. Sí que dices que donde está la tribuna de prensa, ahí hace falta completar para además una de las peticiones que han hecho El Salvador y El Quesos, para no tener que recurrir a las gradas supletorias en los campeonatos de España o en los partidos grandes, en los derbis y toda esta serie de cosas. Y sobre todo cubrir, que en Pepe Rojo cuando llueve, llueve de verdad y hace frío. Bueno, a lo que íbamos, que se quieren gastar un dinero fenomenal, pero oiga, que es que a lo mejor por 20 euros y simplemente dar una orden, no hubiéramos hecho este pequeño ridículo que en mi opinión hemos hecho. Ya sé que son banderas y no va a ningún lado, pero lo del árbitro, lo de las banderas, más lo de la sala de prensa a oscuras y que hay un solo empleado, un partido internacional, pues hombre, conozco a Borja, al gerente de la Fundación Municipal Deportiva, es una de las mejores personas que se puede encontrar uno y un auténtico profesional. Estoy seguro que va a poner remedio en este asunto porque, bueno, entiendo que ha sido un descuido, pero bueno, la imagen no es la del Quesos, la imagen es la de la ciudad de Valladolid. Una ciudad harta de organizar eventos deportivos y creo que lo que hay que hacer es hacer las cosas bien.
Mira, cuando me mandaste ayer por correo electrónico el guión del programa de hoy, yo naturalmente sabía que Miguel Ángel Torres iba a hacer estos comentarios, por eso le he azuzado un poco y por eso pues hemos ironizado un poco sobre el tema. ¿Sabes qué es lo primero que se me vino a la cabeza rápidamente, Miguel Ángel?
No tengo ni idea.
El caso de la calle Estación, ¿no? La calle Estación es una calle abandonada, absolutamente.
Sí, sí, sí.
Es una calle donde yo pienso que el gran negocio es donde acaba la calle de la Estación y empieza la calle de la Vía, poner una empresa de amortiguadores. Porque los coches acaban con los amortiguadores desguazados de la cantidad de zanjas mal cerradas, de tapas de alcantarilla a distinto nivel, de arquetas hundidas. Y claro, como se va a soterrar el tren, ¿para qué vamos a hacer una inversión en arreglar esa calle? Bueno, se soterrará el tren.
¿Cuándo
se haga? Se soterra cuando se haga. Pero mientras, los vecinos que viven en la calle Estación tienen tanto derecho o más que cualquier otro vecino, sea de la ubicación que sea, en tener un asfalto en condiciones. Con la antigua corporación y con la nueva. Y es en lo primero que pensé, digo, Tate, como va a haber obra, ¿para qué vamos a tocar nada si dentro de poco vamos a tener que meter las manos?
Pero la obra no tiene nada que ver con los vestuarios, de además de los equipos de División de Honor, con esa sala de prensa.
Pero a lo mejor, yo es lo que pensé, digo, hombre, lo de la cuerda de los mástiles, vamos a pensar que ha sido un desliz.
Sí, es un desliz, está claro.
¿No? Lo otro, si vamos a tener que meter acometida a lo mejor nueva de luz para dar dotación, ¿para qué vamos a reparar una instalación que vamos a tener que desinstalar para reinstalar una nueva? Que es lo primero que pensé, ¿no? Hice un símil, un paralelismo. Yo quiero pensar que en el próximo partido europeo, cuando vengan los belgas, todo esté por lo menos decoroso, no voy a decir arreglado, pero sí decoroso.
Pero sí, es que es lo que queremos.
El operativo.
El estadio, insisto, el mejor estadio de con sus carencias y con sus virtudes. Las mejores instalaciones de rugby de España. Pero por favor, ya que las tenemos, las cuidamos un poco y sobre todo lo adecentamos un poquito cuando hay partidos de relumbrón. En un mismo fin de semana había un partido europeo, del European Challenge Cup, competición de clasificación, y un partido internacional, que aquí estaban directivos de la Federación Escocesa de Rugby, que conocen las instalaciones perfectamente. Pues hombre, las tenemos decentes y quedamos fenomenal. Valladolid, ciudad del deporte.
Bueno, pues Valladolid, seguro que la Fundación Municipal de Deportes, si se está enterando ahora, que seguro que no, que ya tienen su informe encima de la mesa, va a trabajar para que en el próximo partido, o incluso para el derbi, podamos tener luz en las
hombre, pues,
en los vestuarios.
Fenomenal.
¿No? Paisy cree que se rompió un dedo. A mí me hizo mucha gracia.
Cuando simplemente cree.
Cuando le pregunté por el dedo, un dedo que le colocaron durante el partido, sí, sí, mientras el juego estaba en otro lado, él se estaba colocando el dedo, y le preguntamos qué tal, pues creo que lo tengo roto. Dijo, así con una tranquilidad.
Como hubiera hecho Cristiano o Messi si se hubieran roto un dedo, ¿verdad? Lo mismo.
Creo que me roto el dedo, luego veré cuando llegue a casa. Pues no sé, pues de momento no ha pasado el club ninguna nota de
Yo no he oído lesión, nada tampoco, ¿no?
Con lo cual, imaginamos que Pace habrá tenido un traumatismo fuerte en un placaje que hubo y que estará en condiciones de jugar el próximo fin de semana en la cancha del Guernica. Miguel Ángel, que nos vamos.
Encantado de estar aquí, como siempre.
Pues nosotros encantados de que nos hagas la previa al próximo viernes, ¿de acuerdo?
Por supuesto.
Nos vamos, llegamos a las 4 en punto de la tarde, sintonía de Deportes COPE. Ahora, la tarde, con Ángel Espósito. Hasta luego.